Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Ingenio, ingeniería.
Cultura científica, tecnológica y humanística.
Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo.
Ingenio.
El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Buenos días, estimados amigos radioescuchas de Radio Universidad, que desde pues, muy temprano empieza sus transmisiones para que usted conozca un poquito de lo que se hace en nuestra institución, en la máxima casa de estudios de Sonora. Sandra Mireya Gómez Cuadros, ¿cómo estás?
Muy bien, Rafael, muy buenos días. Disfrutando ya de este clima y parece que estamos en inicio ya de la primavera.
Sí, un clima muy agradable, ya está lleno el frío. Y bueno, como siempre, su programa radiofónico Ingenio, que produce Radio Universidad con la División de Ingeniería del cual somos parte, su servidor Rafael Pacheco, como siempre, todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana. Recuerde que si quiere usted saber algo de ingenio, del mundo, del ingenio, del conocimiento, pues sintonice Radio Universidad. Aquí los programas de ingeniería les platicaremos algo sobre esto. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre, ¿no?, hablar de la ciencia y la tecnología en el mundo, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra máxima casa de estudios, pues es doblemente que gratificante.
Gratificante, así es, hablar de innovación, desarrollo.
Decía el doctor Ribeiros, que tú conociste alguna vez que lo visitó, experto en educación científica en México, dice, la ciencia, el conocimiento, produce placer. Conocer las cosas produce una seguridad, un gusto por saber cómo funcionan las cosas. Y tienes razón, fíjate. Así no tenemos que andar inventando ni acudiendo a charlatanes de la ciencia, ¿verdad? Sí. Lo pseudocientífico, la pseudociencia, la astrología, la magia, no sé qué de dónde, para saber cómo funciona nuestro mundo.
Sí.
La ciencia,
y empiezas con el conocimiento y como que hay algo ahí que se te libera y sientes la necesidad de saber más.
Señores, si alguien tiene alguna duda sobre cómo funcionan las cosas, no los platillos voladores de gente como Maussan, que
Jaime Maussan,
no les llenan por ahí de humo la cabeza. No, mejor escuche Radio Universidad, mire, escuche a nuestros científicos, hábleles por teléfono, métase a internet. Tenemos ahí pues, una comunidad de científicos e investigadores en la universidad, y no nada más en la universidad, en todas las universidades,
en todo el país.
El conocimiento. Ahí está la cultura, ahí está la verdad, ahí está el conocimiento. Y bueno, tendremos que, por eso es una obligación utilizar estos medios de comunicación, de como Radio Universidad, para traerles a ustedes el conocimiento científico, o sea, la explicación de las cosas.
Sí.
¿Verdad? Y bueno, pues como siempre, pues, tendremos notas muy interesantes, la nota del mundo, referente a la ciencia y la tecnología, las notas en nuestro país, en el campus universitario. Tendremos también un invitado muy especial, el maestro Emiliano Sadines Covarrubias. Así es de que lo vamos a invitar a que nos acompañe en los próximos 20-tantos minutos aquí en su programa radiofónico Ingenio. Muy bien, pues, ¿qué te parece si empezamos con la nota, dos notas a nivel mundial?
A ver, Rafael.
Lo que circula ahorita en internet, por ahí en el sistema de información global, ahora sí, un tema muy interesante sobre energía limpia.
Sí.
Fíjate que empieza el despliegue de las turbinas eólicas, o sea, las turbinas que mueve el viento.
El aire. Ajá.
Hay lugares donde sopla mucho viento y otras menos.
Sí.
En donde hay mucho viento, se instalan estas turbinas, como son como abanicos, Sandra, fíjate, que con el aire giran,
sí,
y esas pueden producir energía.
Uh-huh.
Y se están construyendo las turbinas más grandes jamás diseñadas en el mundo.
Oye, sí, y fíjate que tras una década de desarrollo, la turbina más grande jamás construida está preparada para hacer su debut. Y has de saber tú que es en un parque eólico marino situado en Alemania.
Fíjate nada más, estas máquinas están diseñadas específicamente para resistir las duras condiciones del mar, o sea, la salinidad, y han sido desarrolladas por la compañía francesa Areva, incorporando un nuevo sistema resistente al agua y un diseño muy simple y ligero.
Gracias al nuevo diseño, estos aerogeneradores necesitan menos mantenimiento y son más baratas y sencillas de instalar. Además, gracias a su gran tamaño, aproximadamente 90 metros sobre la superficie del mar, y sus palas tendrán 120 metros de diámetro. Esto generará una potencia de 5 miliwatts, lo suficiente para proporcionar energía a 5,000 hogares.
Fíjate, sin contaminar nuestro medio ambiente, ¿verdad?
Sí, es una de las energías alternas.
Inicialmente, fíjate que se instalarán 6 de estos gigantescos molinos de viento con 12 turbinas que generarán un total de 60 megawatts, que en octubre de este año, o sea, el año este, podrán dar luz a cerca de 60,000 hogares en Alemania.
En Alemania.
Ahí está, sí se puede buscar aprovechar las tecnologías limpias, ¿verdad? Sobre todo con lo que dice que es la revolución tecnológica, la revolución verde, que es lo que se va a impulsar en estos últimos meses. Ojalá, ojalá. Y ahí estará la ingeniería seguramente a un ladito. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a otra nota?
Sí.
Otra nota que nos pareció muy interesante traerles a ustedes. Fíjate, Sandra, que los primeros aviones, hablando sobre los biocombustibles, o sea, el combustible, el etanol, que es ahorita pues, es una discusión a nivel mundial, es un avance sin precedentes. Pues ahora los biocombustibles van a hacer volar a los aviones. Y fíjate que los primeros aviones con biocombustible volarán dentro de unos 3 años aproximadamente.
Pues ya casi.
Ya casi.
La compañía constructora de aeronaves Boeing ha anunciado que los aviones de pasajeros propulsados con biocombustibles podrían ser una realidad en solamente 3 años.
Fíjate que según el portavoz de la compañía, la certificación necesaria la podrían recibir en un plazo de entre 3 y 5 años, y los motores no van a necesitar ninguna modificación para poder usar la mezcla del queroseno o biocombustible.
Y en el sentido que decías ahorita que eso está todavía en discusión, ¿no? De dónde van a sacar los biocombustibles, a pesar de que esta sea una buena noticia, no existe en la actualidad una producción tan importante de biocombustibles para abastecer los 13,000 aviones comerciales con combustible proveniente de soya, que serían necesarios para cubrir a toda Europa, y además de eso, la mezcla utilizada sería de una composición del 30% de biocombustibles y el resto de queroseno.
Algunas organizaciones ecologistas sostienen que esto no es suficiente, que lo más importante sería reducir el número de vuelos aéreos, ¿verdad?, de los aviones.
De los aviones, sí. Y fíjate que es una compañía de nombre o razón social, Airbus, la que está a la cabeza para utilizar estos combustibles en sus aparatos. Y pues hay que decir que esto es un primer paso, ¿no? Ya para el uso real de esos biocombustibles, fuente alterna.
Y lo que siempre decimos en Ingenio, ¿no?, en su programa radiofónico, cuando traemos aquí a nuestros investigadores, es bueno buscar nuevas fuentes alternas de energía, en este caso los biocombustibles, pero que ojalá se busquen otro tipo de materiales.
Sí, de los que habíamos comentado aquí, de otras plantas, de los que no sean de uso convencional, ¿no?
Que tengan que ver con la alimentación de la humanidad, porque sí. Si vamos a el maíz, lo vamos a utilizar para hacer biocombustible para los aviones, pues vamos a dejar sin maíz a la población y va a subir de precio, hombre.
Sí, así es, pero hay otros granos que no están siendo utilizados ahorita para alimentación humana, que no están siendo realmente aprovechados en nada, que pueden ser una alternativa, hay que investigarlos. Y de hecho, pues aquí vamos nosotros, Universidad de Sonora, ¿verdad?
Por ahí está trabajando, hay un proyecto muy interesante en el
Dictus,
¿verdad?
Hay un proyecto en el Dictus que ya tiene alrededor de unos 3 años.
Dictus, el Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, tiene un proyecto para desarrollar biocombustibles en la zona noroeste, en la zona desértica. Entre ellas van las algas y van por ahí la jojoba, ¿verdad?
Sí.
¿Tú sabes algo de
la
aceite?
La uña de gato también.
También, fíjate, sí, es de que por aquí les vamos a platicar sobre ese tipo de cuestiones. Y bueno, vamos a traerles una nota nacional. Fíjate que crean un prototipo de vehículo eléctrico. ¿Y sabes quién?
A ver,
por aquí nosotros el maestro Emiliano Salinas Covarrubias, físico de la Universidad de Sonora, del Departamento de Física. Pues se va a poner muy contento, no sé por qué. Porque esto
¿quién
lo
sabe por qué?
Crearon el prototipo del vehículo eléctrico del Instituto Politécnico Nacional, donde él es egresado, ¿verdad, maestro Emiliano?
Primero que nada, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Pues bien, y estoy oyendo las notas tan importantes que están ustedes planteando aquí, y qué bueno que ya todo va encaminado a desarrollar pues los vehículos con otras alternativas, ¿no?, de combustible.
Así es.
Eso es muy importante. Sin embargo, pues sí, todavía tenemos la pues un largo camino por recorrer, y ahí es donde todavía necesitamos en las universidades hacer mucho trabajo en general en todo lo que es el desarrollo de la tecnología, que en sí. México desgraciadamente no lo tenemos. Uh-huh. Y eso debiera dar pie esta necesidad de nuevos combustibles precisamente a impulsar todo esto a nivel de toda la población, a nivel de todas las universidades, de todas las escuelas, claro. ¿Verdad?
La política energética
por ahí sustentable. Debiera, ¿no?, de ir la cosa.
Así es. Bueno, pues fíjate, Sandra, platícanos cómo está esta cuestión del prototipo de vehículo eléctrico.
Sí, fíjense que investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, del IPN, diseñaron y construyeron un vehículo eléctrico que opera con celdas de combustible. Estas celdas son elaboradas a base de hidrógeno. Además, cuenta con supercapacitores. Los capacitores son dispositivos que almacenan energía y un diferencial eléctrico.
Fíjate que el investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital del Instituto Politécnico Nacional diseñó y construyó un vehículo eléctrico que opera con celdas de combustible elaboradas a base de hidrógeno, supercapacitores, dispositivos que almacenan energía. Y un diferencial eléctrico, lo anterior con el objetivo de ofrecer una alternativa en el campo de la industria automotriz que contribuya a la creación de vehículos no contaminantes mediante el uso de energías alternas.
La importancia del proyecto radica en que una celda de combustible es silenciosa, eficiente, limpia y no produce ningún tipo de contaminación durante su operación. Se trata de una tecnología que convierte la energía química directamente en electricidad. Y una de sus ventajas es que nunca necesita recargarse como sucede con las baterías convencionales.
Si nosotros atravesamos por una crisis energética y somos sí. capaces de disminuir nuestra dependencia con el petróleo mediante celdas de combustibles u otras tecnologías como los vehículos híbridos o vehículos con paneles solares, creo que podemos de alguna manera, dice el investigador, hacer una aportación importante al desarrollo de la tecnología y el país, enfatizó Francisco Javier Pérez.
Sí, asimismo, recalcó que en el vehículo eléctrico se optó por valorar la utilización de tecnologías amigables con el ambiente, que se vislumbran como el futuro de los sistemas de tracción eléctrica, entre las que se encuentran las celdas de combustible y los supercapacitores.
Así es, fíjate, cabe destacar que para su funcionalidad, innovación y aportación tecnológica, el vehículo eléctrico con celdas de combustible, supercapacitores y diferencial eléctrico fue galardonado con el Premio Nacional de Ahorro de Energía Renovable 2008 que otorgan la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, o sea, la CONAE.
CONAE.
Pues ahí va, esto no es nada nuevo. Vamos. Lo interesante es de que se vayan abriendo espacios, incluso los inversionistas, el capital, invierta en este tipo de iniciativas de innovación tecnológica. Y lo pongamos accesible al público, ¿verdad?
Sí, sí, fíjate, y en tono con lo que comentaba ahorita Emiliano, aquí estamos hablando ya de desarrollo de tecnología.
Así es.
Ya no estamos, estamos pasando, creo yo, ya esa etapa, ¿no?
Y lo que comentábamos en el programa pasado con el maestro Ricardo Rodríguez, las tres hélices hay que juntarlas.
Sí.
A las universidades, a los centros de investigación, a la inversión del capital, o sea, los sector privado, y obviamente pues con el apoyo del gobierno, sea federal, estatal o municipal. Uh-huh. Entonces pues son proyectos que hay que impulsar en nuestro país. Pues pasaremos a otra nota, si te parece, Sandra.
Sí.
Oye, Sandra, antes que nada, yo te comenté, fíjate, resulta que en la noche de ayer, y hoy en la madrugada,
¿cómo dice la canción?
Pues se tuvo un cometa, el cometa, ¿cómo se llama? Lulín. Se pudo observar desde Hermosillo, según nuestro astrónomo Antonio Sánchez Ibarra, del área de astronomía de la Universidad de Sonora. Estuvo por ahí, se pudo observar este cometa, fíjate, a simple vista. A mí, yo la verdad, se me olvidó la mera hora.
Pues ya somos dos.
Pero esperamos que les haya sido grato.
Sí, hay que ver las tomas, ¿no? Sí, que se le hicieron. Sí.
Y seguramente pues va a haber tomas también en la página, en el portal de la misión, que siempre Antonio Sánchez por ahí nos manda información sobre este pues fenómeno astronómico, ¿verdad? Un cometa siempre es algo romántico, algo que presagia algunos males según la historia, no desde la época precolombina. Pues tenemos un cometa por ahí cerquita relativamente de la Tierra, ¿verdad?
Oye, a ver, antes de que avances, explícale a nuestro radioescucho de todas maneras qué es un cometa.
Un cometa, Emiliano.
A ver, Emiliano.
¿Sabes algo de cometas, verdad?
Bueno,
es que es físico, Miguel.
Es físico.
Está más cerca.
¿Qué podemos decir? Pues un cometa es un astro, un cuerpo que está formado normalmente por gases y se sigue trayectorias en nuestro sistema solar, sigue trayectorias cerradas de muy amplia radio. Y ocasionalmente se acercan a nuestra Tierra, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra, pero sí siguen trayectorias muy grandes, de tal manera que ocasionalmente, muy ocasionalmente, los podemos ver, porque es cuando más se acercan acá a donde estamos nosotros. Y bueno, pues ese sería un cometa
en esos términos. ¿Y es en el momento cuando entra a la órbita terrestre que se enciende, por decirlo así?
Bueno, no necesariamente entra a la órbita terrestre, se acerca simplemente a la Tierra, ¿no? Y lo observamos por esa cercanía, sí. Pero normalmente pues andan muy alejados de nuestro planeta y no los miramos, pero ahí están esos cometas en sus trayectorias y se alejan y se van y al rato regresan y los veremos tal vez en 100, 200 años más para volverlos a ver.
Millones y millones de kilómetros
están
cerquitas, están, y su cola del cometa pues es más bien son gases que apuntan, hay hielo que apuntan siempre hacia donde está el sol.
Uh-huh.
Por eso se
muy
viene.
Bien.
Pues muy bien, ya Sandra, ya está satisfecha tu curiosidad.
Sí.
Oye, algo muy breve, fíjate que
sí, a ver.
Pues me tocó estar en la premiación al mérito al
académico,
la trayectoria y mérito académico 2008 que le otorgó el señor rector Pedro Ortega Romero a nuestro investigador Motomichi Nobe Noguchi. Japonés él, fundador del Departamento de Polímeros y Materiales e impulsor de los programas de maestría y doctorado que se imparten en esta área desde hace 25 años. Un reconocimiento en serio a uno de los investigadores más importantes de Sonora y del país.
¿Sí?
En la investigación en materiales.
¿Sí?
Fue un evento muy importante, el auditorio abarrotado, funcionarios de la Universidad de Sonora, invitados del gobierno del estado, de la Secretaría de Educación, los vicerrectores, una ceremonia muy emotiva, fíjate, y llena de gusto, sobre todo por el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales.
Sí, sí, y fíjate que su trabajo orientado a la formación de recursos humanos especializados con nivel de excelencia y desarrollo en investigación de frontera permite calificarlo como uno de los más grandes precursores de las ciencias de materiales en México. Y obviamente para la Universidad de Sonora es un orgullo contar con su colaboración.
Sí, enhorabuena. Al doctor investigador Motomichi Nobe Noguchi. Vamos a procurar traerlos aquí con ustedes, aquí en esta cabina radiofónica, para que nos platique, pues, cómo, qué se siente, cuáles son sus logros en su vida profesional, ¿verdad?
Sí.
Es una persona que trae proyectos aquí a nivel internacional, lo cual ha puesto en primer término precisamente la investigación en nuevos materiales en la Universidad de Sonora en México.
En el país.
Y ha creado un grupo académico con físicos, con químicos, ¿verdad? De tu área también.
Consolidado ya.
Con física, etcétera. Y bueno, la verdad que enhorabuena. Si hablamos de excelencia en la universidad, hablamos de las áreas de materiales, entre otras cosas, ¿no?
Sí.
Enhorabuena. Entonces, vamos a pasar directamente, ¿qué te parece?
Sí.
A nuestra siguiente sección.
De acuerdo.
Sí, bueno, pues mira, como ya dijimos, se encuentra con nosotros el maestro Emiliano Salinas Covarrubias. Él es del Departamento de Investigación en Física. Él tiene una enorme experiencia en la docencia en física, desde hace mucho. ¿Cómo cuántos años tienes ya de docente, Emiliano?
Pues nada más puedo decirte que empecé allá por el 1965 a dar clases.
Dando clases.
O sea que ya son algo así como 43 años.
43 años aguantándote los estudiantes a un maestro en física no es fácil. ¿Qué satisfacciones has tenido en tu carrera profesional como físico?
Pues una, lo más importante tal vez ha sido el que haya podido aportar algo a la formación de los muchachos.
Recursos humanos.
Que debe ser lo que nos debe de preocupar mucho.
Uh-huh.
Y abrirle pues las las puertas tal vez en pequeña medida, pero sí para que adquieran ese conocimiento que puede ser muy importante en su desarrollo, ¿no?, del personal de los muchachos y desarrollo del país,
¿verdad? Así es. Oye, Emiliano, tú por tu trayectoria has dado cursos, estás formando laboratorios, diseñando equipos para la enseñanza didáctica de la física, te pasas dando conferencias, cursos, talleres en varias partes del país, vas a Puebla, vas a México, vas a Monterrey, eres todo un estudioso para generar materiales nuevos para enseñar la física correctamente, y además pues eres tú miembro del comité editorial de la revista de Ciencia, Tecnología y Salud, Epistemos. Cual es un trabajo muy importante el que has venido realizando, y ahí tienes una sección tú muy interesante, ¿no?, que es, tratas también de enseñar, de dar a conocer a los jóvenes, sobre todo, según platicábamos, cómo funcionan algunas cosas. Platícanos sobre algo muy específico que nos vienes a platicar, la tecnología LED, en este aspecto.
Bueno, cómo no. Precisamente en el mismo campo que ustedes estaban comentando hace rato, de todas las noticias que aquí nos presentaron, que van encaminadas a lo que es el ahorro de energía, a eficientar nuestros sistemas energéticos. Hace poco, está ahorita en boga y de moda una nueva tecnología para estos fines, nueva para los fines que voy a plantear aquí, porque esta no es nuevo, ya viene usándose desde allá de los años 40, después de la guerra, bueno, la guerra misma, la Segunda Guerra Mundial. Se hicieron estudios y se llegó a desarrollar algunos materiales semiconductores que hicieron posible el sustituir lo que eran antes los bulbos, por ejemplo, ¿no? Sí. Nuestros radios, aquellos antiguos, pues usaban los bulbos de gran tamaño.
Como focos, las televisiones.
Con focos, las televisiones, posteriormente, pues también los circuitos se hacían de esa manera. Y aparecieron estos materiales, aparecieron lo que se llaman diodos y transistores y a partir de ahí pues se ha venido haciendo toda la tecnología sobre alrededor de eso para miniaturizar todo lo que son los circuitos, ¿no? De modo que se ha llegado a la etapa actual donde pues tenemos computadoras que nos caben en una mano casi. Tenemos muchos dispositivos que son muy pequeños, y eso ha sido posible gracias a ese desarrollo que se tuvo en aquellos tiempos de lo que era la física básica, digamos, la investigación básica. Y últimamente, viendo precisamente el ahorro de energía, es que se ha estado aplicando en lo que son cosas de iluminación o de señalización o de dispositivos que ya no tienen, no son los foquitos aquellos tradicionales que se usaban antes, que tienen una resistencia y se vía altas temperaturas pues emiten la luz,
sí,
con una gran pérdida de energía, una eficiencia muy baja.
Porque se calientan mucho, ¿verdad?
Precisamente, porque casi solamente el 10% de la energía que podría aportar pues se va en otros tipos de energía, no precisamente energía luminosa. Y en cambio ahora con lo que son los LEDs, pues la cosa es al revés, precisamente son muy eficientes, de modo que con muy poca energía tienes la misma iluminación o mayor que tenías antes con los focos incandescentes. Entonces eso es un avance muy grande. ¿Y dónde lo vemos? Pues ya lo tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Hay los semáforos aquí en la esquina. Ya no son foquitos como antes, que se fundía el foquito y ya se fundía el aparato. Ahora ya son LEDs los que se utilizan en los semáforos. Okay. ¿Y qué son LEDs? ¿Qué es un LED?
A eso iba.
Sí, ya me adelanté. Ya que me ibas a preguntar. Sí, pero pues sí, efectivamente, ¿qué es? Un LED es un diodo, se llama emisor de luz. En inglés es LED, ¿no? Uh-huh. De Light Emitting Diode. Y en español pues es un diodo emisor de luz. ¿Qué es un diodo? Un diodo es un dispositivo que se hace uniendo dos materiales semiconductores, unos que tienen una deficiencia de electrones y otra les sobra electrones. Entonces, con eso se puede establecer una corriente eléctrica.
Comparten.
Que se comparten. Esto viene de, voy más atrás todavía, vienen de un material, por ejemplo, el silicio y el germanio. Pues son elementos que tienen en la última capa de electrones cuatro electrones, quedan ahí en la última, en la capa externa. Y con esos electrones se ligan en su estructura cristalina con otros átomos del propio elemento. Entonces, si de alguna manera quitan uno de esos átomos y lo sustituyen por otros de otro elemento que tenga menos electrones o más electrones, entonces ahí hay un exceso de electrones o una deficiencia. Entonces ahí es con lo que se llama un material P o un material N. Por exceso de electrones o por falta de los mismos. Entonces esos se unen y se hace una unión NP, por ejemplo, que se llama, y eso sería un diodo. Y el diodo lo único que hace es permite que la corriente circule en un sentido, es como una válvula. Uh-huh. Y eso es muy importante pues en los circuitos electrónicos, ¿no? Pero acá el uso que se le ha estado dando ahora no es precisamente eso ya viene de hace mucho tiempo. Se ha encontrado pues una aplicación muy importante en lo que es la iluminación, lo que es la señalización, y otros usos. Nuestros controles de la televisión pues tienen un diodo y ese sí es el que funciona para hacer ese trabajo, ¿no? Pero ahora lo importante es la iluminación con esos diodos.
Por medio de la tecnología LED, ¿verdad? Uh-huh, está revolucionando, pues ahora sí, nuestro modo de vida. Emiliano, como siempre, vamos a siempre invitar a Emiliano para que nos platique sobre cómo funcionan algunas cosas aquí en su programa radiofónico Ingenio. Emiliano, como siempre,
pues muchas gracias.
Ya sabes, tu programa de radiofónico es tuyo.
Gracias.
Aquí tienes tu espacio y felicidades por la revista Epistemus y porque colaboras ahí y por esta cápsula tan interesante. Sandra, nos vamos.
Nos vamos.
Como siempre, tu programa radiofónico Ingenio, servidor Rafael Pacheco. Les da las más calurosas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Como siempre, Radio Universidad y la División de Ingeniería les agradece. Y los esperamos el próximo miércoles. Gracias a Noel Corral, el operador técnico. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
Ingenio, la manera inteligente de transformar.
Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa.
Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez.
Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.